cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Iba a empezar. ¿Se ha oído? Bueno, he vuelto. Simplemente había dicho eso. A veces uno tiene pensamientos que cree brillantes en su cabeza sobre temas concretos, incluso que puede creer que es un pensamiento bello, pero no tiene la capacidad de expresarlo. Y de repente lee o escucha a alguien, o lee algo escrito a miles de kilómetros, y dice, pues eso es lo que yo quería decir. Al hilo de los nacionalismos, he leído estas navidades un libro de... En realidad he leído dos, pero he leído un libro llamado Los Bosnios, de Belibor Kolić, que termina con una reflexión sobre el nacionalismo. No es un spoiler, porque nada tiene que ver con el texto, simplemente es una reflexión que creo que expresa lo que yo a veces, pues, dándole vueltas a la cabeza, he llegado a pensar. Allí en nuestra tierra el furor sigue desencadenándose, amigo mío. Aún dura el sangriento festín al que estábamos convidados desde hace tiempo, parece ser. Declaramos la guerra a la otra orilla, desenfundando de nuevo las espadas, los estandartes y las coronas. Nuestros santos son más santos que los suyos. La chispa que brilla en nuestros ojos es la más luminosa. Tenemos más libros, más ángeles e incluso dos dioses. Nuestro presidente se parece más a un presidente que el suyo. Fuimos los primeros en llegar a los Balcanes y nos iremos los últimos. Pero ya se adivina cuál será el fin. Algunas paletadas de barro y un coche por el cielo. No hay nada glorioso en la muerte de un joven en el frente, sea de un bando o de otro. Hay indicios secretos, señales que aparecen en el firmamento y en los sueños que permiten presagiar que nuestra peregrinación tocará pronto a su fin. Cuando se rice el rizo, cuando los muertos sean, entre nosotros, más numerosos que los vivos, cuando se hayan quemado todos los libros que evocan la vida de nuestros ancestros en la hoguera de nuestros pueblos, que aún guardan el recuerdo de los asesinos, cuando nos contemos para saber cuál de nosotros será el último y apagará la vela, cuando volvamos de nuestros lejanos paseos un poco mejores que antes, la última esperanza, la última oportunidad consistirá en tender la mano en respuesta a la mano tendida. En devolver sonrisa por sonrisa. Solo entonces podremos tener la certeza, estar completamente seguros de vivir de nuevo de pie. Solo entonces comprenderemos que somos jóvenes, como conviene al principio de la vida, y que se nos ha dado la posibilidad de renacer, mejores y más felices, esta vez en otra existencia. Bueno, esto leído apresuradamente, que supongo que espero que solo sea eso lo que levanta las risas de mis compañeros, el que haya sido leído apresuradamente. Ha sido leído de fondo con la música de Cranberries y Dolores O'Riordan, tristemente fallecida hace unos días. No es la única música que ha fallecido recientemente. Ese mismo día moría en Valencia, víctima de un ictus con 48 años de edad, un señor que tuve la oportunidad de cruzarme una noche y que vivía la música un poco como yo cuando es en directo, de una manera excesiva. Entonces, cuando acabó el concierto, los dos bastante alicorados, compartimos unas palabras, más Rosa que yo. Tenemos un amigo común que nos comunicó su muerte y tal a través de las redes sociales. Era Paco Luna. La verdad es que el concierto estuvo genial. Yo venía pues ebrio. Los dos estábamos en un estado de ebriedad avanzado. Le compré el disco, por supuesto, cosa que suelo hacer en los conciertos casi sin ir ebrio, cuando ya voy ebrio y hablo con ellos un rato.
Entonces, no recuerdo. Camiseta.
Entonces, camiseta. No recuerdo lo que hablamos. Rosa me lo ha recordado así alguna vez. Pero me encantó el concierto. Me pareció un tío con una voz rota del que no me extraña que le haya pasado lo que le ha pasado. Quizá, no sé si por los excesos, ojalá no. Pero bueno, ojalá no hubiera pasado directamente. Me encantó su concierto y lo único ya que nos espere muchos años. Os voy a poner una versión, la primera del disco que yo le compré. El nombre era muy expresivo, se llamaba Andrés. Y bueno, vamos a oír a Paco Luna cantar una versión del Personal Jesus, muy cercana, yo creo, a esa versión que hacía Johnny Cash.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Just faith.
each and I was her slave. I'm reaching out, it's just fate. I'm reaching out, it's just fate.
Bueno, pues nada, de aquí un pequeño homenaje a Paco Luna. Si ponéis Dos Animales, Personal Jesus, también creo que está el disco entero, pero solo en YouTube, no en Spotify. Y pues, ¿por qué? Por nuestro ambiente, ¿no? Un héroe local que hace su música, por lo visto llevaba años, varias formaciones, y una voz para mí muy chula.
Sí, es verdad. Sí.
El disco yo os lo puedo grabar a vosotros así en Petit Comité.
Ayer nos explicó nuestro compañero de grupo José, bueno, nos explicó, usó un concepto que a mí me hizo gracia, me llamó la atención, que le llamó onanismo musical. Que es cuando un tío o una tía o un grupo hace un disco solo para él y le importa una mierda si lo escucha.
O sea, lo que es el jazz. Lo que sí. Yo llevo años diciendo que es el jazz.
Sí, sí.
El otro día le oía a Evaristo de La Polla una entrevista y el hombre acababa diciendo, no sé de qué grupo, dice, joder, el primer disco me gustaba, pero es que llevaba un guitarrista que vale ya, hostia, ya te lo estás pasando. Tú te lo estás pasando muy bien, pero es que nos estás aburriendo a todos. Bueno, programa que teníamos pendiente desde hace tiempo. Una propuesta curiosa, Radio Caroline. No sé cómo se llamaba la película que nos mandaste.
En inglés se llama The Boat That Rock, y en español Radio Encubierta, haciendo un poco el juego de palabras de que era pirata y estaba en la cubierta de un barco.
Ahora lo explicaremos.
Traducción
un poco
libre también, un poco.
No, muy, bueno, muy libre. Sí. La película no es gran cosa, la verdad. La historia yo creo que da para más.
Sí, la película es entretenida, ¿eh? Para domingo por la tarde.
Sobre todo para los que nos gusta la música que ponen y tal.
Pero bueno, Gregorio, devuelve mi teléfono, que es donde tengo los datos. ¿Te he dejado mi teléfono?
Creo que recordar que sí, pero bueno.
Sí. Está... Bueno, yo tengo los datos tenías, que son básicamente Wikipedia. La historia es tan simple como que... Bueno, Javi la conoce mejor.
Sí, bueno, la historia es que en los años 60... El gobierno británico, por eso, bueno, era una democracia, pero aún así, pues ya sabéis que son un poco puritanos y como el pop y el rock se consideraba en aquella época una música de...
Estamos hablando del 63, 64.
Sí, por ahí esa época.
Primeras emisiones.
De gente drogadista que alterna, bueno, eso es cierto, pero que no tienen por qué ser malas personas, ¿no? Entonces, lo prohibió y un poco como concesión ponían solo una hora de rock o pop al día, ¿no? Y el resto pues eran noticias y música que a ellos les gustaba, ¿no? Entonces se crea una flota de barcos que emiten en aguas internacionales porque ahí no tenía jurisdicción esa ley británica que prohibía poner rock en la radio. Y empiezan a emitir. Y bueno, hemos hecho un poco Radio Caroline porque es la que más tiempo aguantó. Como concepto hay un poco de resistencia de la radio y de resistencia de la cultura, y también porque, bueno, la película está basada un poco en Radio Caroline, pero en esa época pues se desarrollaron bastante radio alrededor de las islas británicas, ¿no?
Y es eso, decir que, bueno, esta radio se dedicaba un poco al pop y al rock, pero que se emitir a aguas internacionales es algo que en los años 60, segunda parte de la década, se convierte en una salida para otra mucha gente. No sé si aparte de rock emitían comunistas y demás. Tú habías buscado una lista, Saúl. Yo había pensado en empezar con la primera canción que emitieron en esta radio.
Es que no viene en la banda sonora, ¿no?
No, en la banda sonora a lo mejor.
Qué bonito, wouldn't it be nice?
Bueno, la primera canción es de Jimmy McGriff, que yo no lo había oído nunca. Y se llama Round Midnight.
Midnight.
No es que tenga un inglés. Que estoy muy tomado todavía.
Ya.
Que bueno, como decía mi padre el otro día, ahora decís tengo la voz tomada cuando es estar ronco de toda la vida.
¿Qué? No nos ayuda.
Bueno, quizá a lo mejor esto no viene ni en Spotify, porque es un estándar
del jazz.
Del jazz compuesto por Thelonious Monk.
Sí, de hecho hay una película que se llama Round Midnight.
Y bueno,
es Round,
R-O-U-N-D, Round.
Rondando la medianoche.
Sí. Bueno, pues esa. Luego os diremos de dónde viene el nombre de Radio Caroline. Mientras que se incorpora Palmero a... la sierra está jodida. Este hombre a lo mejor ha tenido un trabajo...
Viene doblado.
Desagradable, no, pero
viene
duro.
Doblado.
Vamos a decir duro. Bueno, vamos a oír este estándar del jazz. Una
qué
música
bonito,
que siempre me ha gustado.
Empezaron tranquilos.
Sí, yo la verdad es que para empezar me esperaba otra cosa.
Me había relajado.
Súbeme.
Me había relajado masticando la corteza. Entonces me habéis pillado ahí un ¿ya? poco.
Sí, se te oye muy bien.
¿Se me oye a mí,
joder,
Saúl?
A mí, yo no me oigo. Sí.
Hola.
Yo me he quedado flipado. Cuando empezó a sonar esto, o sea, que me he dado cuenta que no,
no sabías
lo que ibas a poner.
¿Has mirado?
Yo es que no sabía que los estándares del jazz eran tan...
Tan jazz.
No. ¿Has mirado a ver si te habías equivocado de casa?
Sí, sí.
Yo creo que
aparentemente
hoy por primera vez...
Ha sonado.
En este programa hemos comprado torrenos que no están rancios y entonces, pues...
Pero
es una canción para poder masticarla.
Se hacen bola, ¿eh?
Sí. Ya, pero es la fusión perfecta entre China y Cuenca. Cortezas de la clementina en los chinos.
¿Te has atrevido con los torrenos, Valentín?
No son torrenos, son cortezas.
Son cortecitos.
Y de la clementina.
Y, bueno, el matiz es...
Con esto se cena, ¿eh?
El matiz es que la corteza es solo corteza y el torreno lleva un poquito de...
Toda la pringuillo.
Claro que es lo que se enrancia.
Y que la corteza es súper peligrosa. Si no tienes de beber, no la comas.
Bueno,
haremos luego otro cursillo en básico sobre eso. ¿Qué comer?
Exactamente.
Esta gente durante... Porque siguen emitiendo Radio Caroline, que debe su nombre a, por lo visto, a una foto de una hija
de Kennedy,
que vio el hombre vio el fundador en una revista. Lo que aquí te podría pasar, por ejemplo, con la hija de Zapatero en un momento dado. Pues fue durante tiempo alegal, pero... Después de la... En el 67, con la ley de delitos marítimos, que yo supongo que harían un poco a medida de estas cosas, se convierte en ilegal. No sé si queréis que aparte de lo musical nos metamos
un poquito en la
historia. Según
un poco en la película dicen eso. O sea, ellos intentan evitar que emitan y les meten mano un poco por decir que interfieren en las señales de otros barcos y que han interferido de unos pescadores que se hundían. De hecho, el que hace de malo, fatal, es horrible. O sea,
gran y odioso Kenneth Branagh.
Sí, Kenneth Branagh ha sobreactuado, un papel de malo estúpido.
Histriónico.
Sí.
Hitleriano,
horrible.
Burócrata.
Hasta el paroxismo.
Sí, dice bueno, ¿y se han ahogado los pescadores? No, no se ahogaron. Vaya, hombre, lástima. Porque entonces les iban a meter mano por ese lado, ¿no?
Bueno, pero que es un poco... Cuando uno juega al ratón y al gato, al final, y no nos vamos a ir a esto, pues uno siempre espera que del otro lado haya una cagada gorda.
Un fallillo.
Sí, algún muerto, sí, por ahí sí. Que echarnos...
Hay muertos que vienen bien. Es así de duro, pero es así.
Y
luego es curioso porque cuando empezaron a emitir, era una... ahora escuchamos la radio en el coche, ¿no? O camino a casa, bueno, ahora en podcast y todo eso. Pero en aquella época, la gente que escuchaba la radio por la mañana, porque empezaron a emitir por la mañana, eran amas de casa. O sea que sus primeros oyentes eran sobre todo amas de casa. Y empezó a tener bastante éxito la radio, ¿no?
Y por la noche también se escuchaba mucho, ¿no?
Luego ya empezaron con la emisión 24 horas. Pero en principio era solo por la mañana y la popularizaron las amas de casa, ¿no?
Hay una historia curiosa en la película. Es que se sientan a comer todos en el sitio donde comían y tal, el comedor. Y de pronto aparece un tío allí con barba y dice, ¿tú quién eres? Dice, yo soy el que hace el programa de 4 de la mañana a 10 de la mañana. No lo conocía ninguno. Y ella dice, bueno, pues venga, ya me voy. Hasta
luego. Bueno, el lema... Es Radio Caroline, estación de música durante todo el día. Luego ya en los 70 se ponen con los hippies esto y era Love, Peace and Good Music. Paz, amor y buena música. Y decir...
La Virgen.
Que nada, he tirado el líquido.
Podía pasar, no pasa nada.
He tirado el líquido, menos mal que no ha ido a ninguna cosa que haga masa.
Pues nada, decir que había, no sé si alguna canción con el dial o...
Sí,
el dial tenía su historia también, si ha habido...
Acababa en 9, en 9, y Radio Caroline sumaba, o sea, rimaba
sí,
con 9.
Y luego alguna canción se hizo sobre eso y bueno, no sé, al final hemos tirado de una playlist hecha, ¿no,
Javi? Sí. Yo quería ponerla, le he dicho a Saúl y así vamos ganando tiempo para elegir las otras. Bueno, hemos usado la playlist que usan en la película, que la verdad que es lo mejor que tiene la película, es la banda sonora. Y bueno, son canciones de esa época, ¿no? Entonces, que ponían en la radio, ¿no? Y he pensado en poner I Feel Free de Cream, porque me gustan mucho los Cream. Y bueno, como dice, yo me siento libre, bueno, que era el objetivo de la radio, ¿no? Seguir difundiendo la cultura, ¿no? Ahí...
Aquí, Radio Libre.
Eso, aquí en radio, la Radio Libre de Cuenca.
Ya
nos
visitó como supergrupo, okay.
I feel free.
Bueno, una de las cosas por las que yo creo que triunfaron estas radios y este movimiento fue porque era...
¡Ahí lo lleva!
Fue por estas cosas, porque no estaba el bacalao. No, fue porque era el mayor momento de la música rock y tal. Y...
No, claro.
Tenían
no,
buena materia prima.
Los 60 y los 70, claro, es que justo prohíbes el rock cuando estaba en su máxima...
Estaba, bueno, emitían una hora, decían en la...
La BBC.
En la BBC, sí. Una hora al día de música rock.
A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, a lo mejor no tanto el tema de los 60 y tal, pero sí que es verdad que en los 70, que en Reino Unido... Porque en la primera década de los 70, o sea, en la primera parte de los 70, a esta gente todavía la persiguen y le van poniendo interferencias. De hecho, mueven el barco. Y, hombre, en los 70 prohibir el rock en Reino Unido...
Hay que ser...
No, pero que no sé, ni me hubiera imaginado que esto hubiera pasado. Bueno, que era un poco ponerle puertas al campo.
Bueno, aquí en España se hizo, ¿eh? No pasaba nada.
Sí, pero bueno, pero en España no había la materia prima que había. Sí,
en claro. España no pasaba nada.
O sea, la cuna del rock and roll. La cuna del pop en Inglaterra.
Acabar con la poesía.
Pero esto trajo manera. Algo bueno, me dijiste el otro día, ¿no? Que eran los conciertos estos de la radio, de los conciertos famosos de la BBC y tal.
Pero eso es por otra historia, que estaría bien hacer un programa. Y es que por un tema de... Hubo un sindicato bastante fuerte de autores que prohibió por derechos de autor que se emitieran canciones en la radio. Entonces los autores se vieron en la trampa de que no los ponían en la radio y entonces los llamaban para dar conciertos en la BBC. Y hacía un concierto que no era realmente un concierto. En directo, o sea, sí era en directo, pero no había público. Entonces todas las BBC sessions esas que hay de mil grupos, que además son conciertos increíbles porque... Tienen la frescura del directo, pero suenan bien porque están grabados en una sala. Pero no, eso es por otra historia. No es por eso.
Sí, pero bueno, que estamos hablando, por ejemplo, me parece que a finales del 72 compran el segundo barco.
Sí.
Y, joder, en el 72, pues, no sé qué cantidad de grupos podía abrir en el Reino Unido de pop y de rock, pero...
Era la radio más escuchada de Reino Unido durante muchísimo tiempo. Era bastante famosa... Y claro, movían dinero porque había bastante patrocinador ahí metido, ¿no?
Hubo un momento hasta que les prohibieron que les patrocinaran empresas inglesas y les patrocinaran empresas de todo el mundo. No sé si de Estados Unidos se metieron ahí y no consiguieron nada con esa ley, claro. Claro. Según sale en la película, que yo de la película de verdad es que no...
Hay
no
que tener en cuenta también que si tú te vas a los años 60, no todo el mundo tiene un tocadisco en su casa... Nadie tiene Spotify. El MP3 todavía no lo habíamos inventado.
Hombre, el poder de la radio era
muy potente.
Era muy potente. Y de hecho, pues, bueno, igual que aquí en España, todo llegaba con una década de retraso, pero cuando las radiofórmulas aquí empiezan a funcionar y tal, hay mucho dinero por ahí metido. Claro. Y se vendían discos. Y al hilo de la muerte de Dolores O'Riordan, los así cosas que he leído, entre las que he leído, es que son de los últimos grupos que llegaron al momento de la venta de discos, que llegaron a vender 40 millones de discos del zombie este y tal. Pues la radio un poco igual. La radio ahora, a lo mejor somos cuatro privilegiados los que nos oye alguien, pero cada vez se oye menos.
Sí, bueno, los que somos influyentes menos aún.
Los influyentes somos pues Carlos Herrera, a lo mejor un poquito nosotros.
Sí.
Y son gente así, pues bueno. Vamos a seguir con la lista, vamos a seguir poniendo música.
Por cierto, no sé si es un gag de la película o no sé si sabes si es verdad. Que fueron los primeros que dijeron la palabra follar en la radio, que estaba prohibida.
Sí, claro. Sí.
De hecho, los Monty Python tienen un sketch que se llama The F-Word, que no sé si la habéis escuchado.
The F-Word.
Que, claro, es evidente que significa fuck, pero se pegan todo el rato diciéndolo sin decir la palabra, que está muy bien, porque no se podía decir ni en radio ni en televisión.
Mira, el otro día, de las pocas cosas que aprendí en el programa que hicisteis Valentín y tú, Saúl, es lo de...
Joder.
Es lo de la primera vez que se había usado la palabra Dios en una canción pop.
Yo me pensaba que iba a decir lo de la rotonda, ¿eh? A mí eso me encantó.
Luego ya se cagó en Dios Evaristo. Pero
creo que hay una excepción, me parece, que es la canción esta de God Bless America. pero por lo demás
no metería yo la mano en el fuego. Bueno, no sé por dónde. Vamos a seguir con algo de la década de los 70 que venga en la lista.
Ponemos algo de los Who, ¿os parece?
Mira, los Who están bien. A lo mejor llevo hasta la camiseta de los Who.
Pero esos son buenos, hombre.
Nunca fallan.
I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put things in my way, well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. And miles. Oh yeah. Took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. A surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal might on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles.
Estaba buscando una anécdota en concreto que está bien que a lo mejor hubiera venido hoy Oscar a visitarnos porque esto tiene bastante que ver con las leyes del mar y demás. Entonces, una de las radios que también emitía en un barco en aguas internacionales se hunde.
Había un huevo, ¿no?
Y empiezan a emitir desde el barco este, mi amigo, que es el segundo barco de Radio Caroline en el 74... Porque hay una ley que a los piratas, si corren peligro y tal, pueden ir a puerto y no ser detenidos. y bueno, el barco de la otra radio, es que no recuerdo, se va hundiendo y consiguen llegar a puerto. No sé si eso sale en la película, creo que no.
No, salen de ellos mismos ahí, que en sus últimas... Sí, haciendo...
Es que la película no es la historia real, exactamente.
Claro, es que, por eso decía que no sé qué fiarme y no he investigado sobre
la película real. Es un poco un aderezo, o sea, como un símbolo de que al final acaban hundiéndose, ¿no? Pero no pasó realmente, ¿no?
Es una cosa un poco...
Claro, un poco poética.
Poética, ¿no? Justicia poética. Bueno, pues esta gente de... sigue emitiendo realmente hasta los años 80-90, donde ya reaparecen por tercera vez Radio Caroline con un nuevo grupo de dueños y demás, que yo creo que ahí emitían ya un poco por deporte desde el mar, ¿no?
Sí, ya era un poco el
ya símbolo. Ya era legal, pero era el símbolo de...
Ellos eran muy famosos por eso, por ser una radio pirata, ¿no? Entonces, si se van a tierra, pues perdían el encanto, pero ya era legal. O sea, ya se podía escuchar rock. Hubo en los 80 casi en España también, ¿eh? Ya.
Hubo en este tiempo también alguna otra emisora pirata que emitía desde Londres, como, bueno, desde el estuario del Támesis más bien, como Radio City, con la cual también tuvieron sus piques y sus altercados. De hecho, en la realidad terminaron hasta incluso con un asesinato de uno de los directivos de Radio City. Por...
No, eso yo no lo sabía. Sí. O sea, que tampoco eran tan santos.
No. A ver, es que la película está muy suavizada y es un aderezo. De hecho, el propio, ¿cómo se llama? O'Reilly, el de... Cuando,
sí, el fundador.
Cuando él coge la idea, se asocia con otro... que es el que compra el barco este de mi amigo, y como van a hacer lo mismo a la vez, el tío le dice, bueno, pues como vamos a hacer lo mismo, pues lo hacemos juntos y tal. Y de hecho le sabotea el barco y se pira él solo, entonces el otro se pica, empieza a emitir también, a hacerse la púa el uno al otro y al final...
Y sacan los cañones directamente.
Y al final terminan diciendo, mira, vamos a liarnos como dijimos al principio y emitimos uno al norte y otro al sur.
A liarnos.
Y vamos a emitir... Entonces, en realidad es que eran piratas. O sea, el O'Reilly este era un pirata de verdad.
Sí, hay que tener... Una cosa que se me quedó antes ahí un poco en el tintero, es que hay que tener en cuenta que eran unas estrellas, ¿no? En la película sale así, ¿no? Que eran estrellas, eran gente hiperconocida.
Sí, eran locutores estrella y tal.
Entonces, yo lo comprobé un poco.
Eran Herrera y Francino,
sí, pero
echándose
más,
al mar.
Mucho más.
En Galicia.
Más. Era un rollo mucho más cool, vamos. Era
con Herrera, ¿eh?
Sí. Fernandisco, tal.
A Fernandisco y Joaquín Luqui.
Joaquín Luqui, Ángel Álvarez, personajes míticos, ¿eh?
El pirata.
Y nada, lo he investigado un poco y si era así en la realidad. Bueno, he visto un vídeo de, no sé si conocéis la productora esta de British Pate, que era una especie de agencia de noticias que hacía bastantes vídeos así de bastante calidad en esa época, y les grabó un reportaje a ellos viajando hacia la Radio Caroline, y era un poco así, eran gente bastante famosa y...
O sea, que lo de que follaban con la mano abierta como los romanos era así, ¿no?
Pero era un poco lo que yo estaba intentando...
Enmascarar en un... Claro.
Eso es.
Tampoco eran...
No quería dos decirlo, Quijotes. Pero lo quería que se leyera entre líneas.
No eran dos Quijotes que se,
claro, no era
que
uno,
se tiran al mar eso, y tocaban la guitarra en un grupo de instituto.
Que tú piensas, hay unos tíos, ¿no? Durante meses en un barco ahí solos, ¿no? Y te imaginas,
bueno, para empezar, compran un barco.
Eso es.
Que ya es algo que no está al alcance de...
Compran un barco y el puerto del que zarpan es propiedad de la familia del O'Reilly.
Uy, se me está viniendo todo abajo.
¿Por qué?
No sé, porque
tenía la una imagen.
Pensaba que eran muertos de hambre que se habían metido en un barco. Y
pavo, no, muertos de hambre no.
El pavo.
Que a lo mejor la película.
Compra
una imagen un poco quijotesca del tema.
Compra el Frederica y él se va a Estados Unidos a comprar el equipamiento para emitir. O sea, no es una cosa ahí que lo han hecho con cuatro cables pelados y dos bolas de papel al balsa.
Sí, no,
hecho,
cable robado.
Tenían los mejores emisores y pusieron además incluso dos porque no llegaban, o sea, tenían tecnología y tenían pasta, tenían bastantes patrocinadores y pagaban bastante bien. Y tenían mucho éxito, ¿no? Mucho más que la BBC.
Bueno, pues de los ricos de mierda estos nos queda por lo menos la música que ponían. hemos puesto a los Who, hemos puesto a los Cream, hemos puesto un estándar del jazz.
¿Los Kings?
Los Kings, eso, los eso Kings. No puede fallar.
O los Stones.
¿Es de los Beatles o de los...?
Los Kings. <Rock. coughs>
Sí, de los Kings.
Ay, ay.
I'm not content to be with you in the daytime.
Bueno, pues no sé, me voy con un sabor de boca regular y no por los torreznos, sino porque me he quedado un poquillo como si esto fuera Podemos, el barco este. Ahora me he enterado que son todos unos ricos, cabrones.
Yo no oigo nada.
No, que yo no estoy, que yo siempre lo he dicho, que hay que ser rico, que el problema es que hay pobres.
De la película yo salvo el personaje de Seymour Hoffman, que...
Que en paz descanse.
En paz descanse.
Nos esperé muchos años, pero que en paz descanse también.
Otro, y poco más.
Grandísimo actor. No, yo creo que la historia da para bastante más de lo que sale. Yo la película no he podido terminar de verla, habré visto una hora y algo. Pero la historia da.
Hay personajes
da
que
para más.
Las pájaras tienen su aquel. Lo de los calcetinillos hasta la rodilla está muy bien.
Pero eso ya hay otro cine para eso, yo creo.
Ya, bueno, sí, no sé.
Hay categorías. Calcetines. Personaje... Seguro que si pones calcetines.
Pero si pones, hay si una pones cualquier cosa, sale.
El personaje del chaval que vaya al barco porque manda a su madre allí a, como castigo. Ya ves, el castigo.
Porque el chaval era un poco mojigato, ¿no? Y entonces lo manda.
Vete,
y un poco cosas de
vete donde hay mujeres, cocaína, música, rock and roll y.
Hazte un hombre.
Y alcohol. Hazte un hombre.
Porque la razón
vete a la mili.
Porque había fumado, la habían pillado fumando, no sé qué. Algo.
Y el mejor sitio para dejarlo era aquel.
Era aquel. El avispero. Vete.
La Emma Thompson, que es otro personaje de otra actriz que me revuelve las tripas.
Emma Thompson. A ti realmente el reparto. Era la mujer de Kenneth Branagh. Claro. A ti realmente el reparto. Si la película no está muy bien, además el reparto te ha jodido la vida, por lo que
no. No, hay luces y sombras. No,
están las de los calcetinillos también.
De todas formas, si vamos a terminar un poco de la historia real, que no es tan poética, como decíamos. Aparte, empiezan a ir cayendo una a una todas las emisoras piratas por la falta de alimentos y de sanidad y de cosas de esas. Y la última que desaparece de Radio Caroline el 3 de marzo del 68. Aunque luego compran otro barco y tal.
Hasta casi los 90 emite, o los 90.
Pero compra otro barco o Riley Y Stuart este, el que era irlandés, que era el que se había liado y todo eso, vuelve a comprar, porque le habían embargado el Mi Amigo, lo vuelve a comprar y vuelve a emitir como hacía Radio Caroline al principio. Entonces es... O sea, es una historia...
Los hermanos Gallagher.
Es una historia...
Los hermanos Gallagher en el mar.
Algo así.
A mí me gusta muchísimo la película.
Lucha de
porque
egos.
Un gordo ya un poco mayor le quita a la chica a uno joven y delgado.
Ah, bueno, es otra de las historias que...
Eso no es raro tampoco, ¿eh?
Que quizá es ficción, pero no, a mí me gusta.
Es como un amigo mío que dice... A mí
mira qué mujer tiene Donald Trump.
Dice, yo lo que más odio de las películas de Woody Allen es que al final el tonto feo de las gafas acaba ligando, ¿no? El Woody Allen se ha montado las películas
para... su hija.
Exactamente, para que...
Eso lo hacía también Vicente Aranda en España, ¿eh? Menos... Cogía la actriz que más buena estaba y le...
Y la desnudaba, y le daba vuelta y media.
Sin venir a cuento.
Aquello de Volaverum, no, ese era Vigas Luna, Volaverum.
Bueno, es que Vigas Luna...
Te voy a dar por delante y por detrás.
Vigas Luna...
Y ya está montada la película.
Vigas Luna tenía un poco también, igual que Vicente Aranda.
Sí.
En la segunda escena sin ropa y por la popa y ya está.
Exactamente. No, pero a mí me gusta... La de Woody Allen que casi más me gusta es Annie Hall. Cuando sí, está hablando con la mujer que se han separado o algo así, ¿no? Creo que era Diane Keaton. Le dice, no, es que eres un pajillero y tal, y no sé qué. Y dice, oye, no te metas con mis hobbies.
Claro. Ni con mi hija. Que al final es...
Bueno, esto... No, la historia merece la pena por un poco la salida que hay a que te prohíban algo, ¿no? Y aunque su objetivo... No sé si sería su objetivo sería el rock and roll o...
Ganar dinero
o ambas cosas o una mezcla de todo o emborracharse, seguramente sería una mezcla extraña de todo y nadie recordaría porque estaba allí en el barco durante meses.
Yo creo que cuando prohíben algo al final el más ingenioso siempre está del lado del mal, por así decirlo, del sí, que le han prohibido algo. El censor solo tiene que ir prohibiendo. Claro. Y el otro tiene que ir buscándose...
Ingeniando sus
historias.
A eso que dicen que, bueno, llevan matando el rock and roll muchos años, pero ahora este año ha cerrado o está a punto de cerrar la fábrica de Gibson, de guitarras, ¿no? Y Fender también está ahí casi en la ruina. Y esta vez dicen que sí que es verdad, que se muere el rock and roll, ¿no? Porque ya el mainstream es el reggaetón y todo esto. Bueno,
bueno, a cambio está Thoman vendiendo a todo vender. A lo mejor tiene que ver más Thoman que el reggaetón.
No, porque, hombre, si los instrumentos llegan a la gente, el problema es cuando se dejen de hacer.
Sí, pero el tema es que también se están vendiendo muchos instrumentos de otras marcas, o sea, no es que no se vendan.
O sea, la culpa claro, a lo mejor la tienen los coreanos y toda esa gente.
El tema del low cost.
Sí, es posible. También dicen que...
Gibson y Fender se están arruinando, es verdad, pero alguien se está haciendo de oro vendiendo guitarras.
Casasimarro.
O alguien en Casasimarro.
No. Bueno, pues eso decías, ¿no? Que este año, como todo el mundo está diciendo que se muere el rock and roll, y yo pensé que una posible solución es que lo prohíban, ¿sabes? Vamos a prohibirlo, a ver si así, ¿no? Y nos volvemos unos clandestinos. Así, pues a lo mejor parece que, no sé.
Pues, bueno,
no vamos sé. A ver los que tocan unos que hacen rock and roll.
Yo creo que también... bueno, iba a decir, no lo voy a decir.
Yo no estoy para correr delante de la policía, pero bueno, puede...
Yo también te voy a decir una cosa. Si yo ahora fuera joven, el sexo y las drogas están en otras músicas. Es que los del rock and roll se han vuelto buenas.
Es verdad.
Ahora sí.
Como los heavies antes eran súper peligrosos y tal, y claro, ahora son unos románticos.
Ahora, si te quieres drogar y quieres follar, vete al reggaetón.
Yo tengo el
si
ejemplo.
Si quieres ser un universitario con matrícula de honor pardillete, pues cómprate una Gibson y toca en un grupo.
Yo no tengo te creas, ¿eh? Hay universitarios con Gibson que creo que le dan al sable bien.
No, sí, hay que... Es verdad que hay universitarios que...
¿Pastores tiene la iglesia?
Sí, sí, sí.
Sí que sí, sí. Yo he sido un universitario... Me he gastado más en matrículas que en novias.
Yo tengo un ejemplo muy gráfico de eso. Es que estuve en el mismo fin de semana. Salí el viernes en la discoteca de mi pueblo. Y hubo una pelea multitudinaria. Dos puñaladas, alguien con un ojo morado. Y al día siguiente fui a un concierto de los Iron Maiden. Le dio un amarillo a uno de los de allí del concierto. Y hubo tres heavy que se salieron con él a ayudarle perdiendo su entrada y perdiéndose a los Maiden para ayudarle porque echaba sin conocerlo de nada, ¿no?
Bueno, en el último
incluso hubo uno que le tiró una cerveza por encima, que también hay que sacrificar una cerveza
a precio para, de concierto, una cerveza que has pagado a precio de concierto.
Entonces ahí pensé yo, tío, algo está pasando en los heavy.
También es verdad que vas a un concierto de heavy, yo por ejemplo ahora voy a un concierto de heavy, me pisan, me molesto porque estoy viejo, pero claro, en los conciertos de reggaetón no te pisan, te ponen el culo,
te ponen, claro,
no tienes el problema que decía Publio. de no vayas a conciertos de gente de los 80, porque hay unas colas en el váter que son tremendas con la próstata. Entonces dice, concierto muy bien, dice, pero lo pasé muy mal para mear.
Ponen más váteres en los conciertos de heavy que en los de reggaetón.
Seguro.
En los de reggaetón ponen mesas, directamente cristales y tal, para que la gente haga sus cosas ahí y no tenga que pasar al váter. Y en los de heavy la gente va a mear, no va a drogarse, va a, la gente que va al váter va a mear.
¿Has estado en un concierto de reggaetón?
No.
Ah.
Pero me los imagino. Bueno, vamos a poner un poco de rock and roll, yo creo.
¿Las tortugas o qué? ¿The Turtles? Me han dicho que es un...
Yo últimamente las tortugas que más veo son las ninjas.
Pon algo de Hendrix, ¿no? Y ya, sí, algo...
Pon algo de Hendrix y ya nos dan las 11. Un punteo.
Venga, va.
Luego ponemos las tortugas, acabamos con ellas. Vale. Si te han gustado. After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
Cosas solo pudieron pasar en Inglaterra, porque si aquí hubiéramos tenido que poner barcos para que se escuchara la radio, pues a lo mejor solo te escuchaban en Tarifa
o en el Guadalquivir.
O en el Guadalquivir. Así que aquí en Cuenca a lo mejor nos tendríamos que haber emboscado ahí en una...
También
una...
es verdad que, oye, aquí en los 80, y yo creo que esto es un ejemplo, Radio Color, Radio Bigarda, hubo mucho movimiento de radios libres con... jugando también un poco al vacío legal de la radiodifusión. Y luego hubo unos años donde aquí no, pero por ejemplo en Madrid sí que le metieron mucha caña a las radios libres, pues porque algunas es verdad que empezaron a emitir publicidad, había dinero, ya se empezó a jugar a, pues lo que hablábamos antes, al ratón y al gato, de no emitimos publicidad.
Yo trabajé en una de esas aquí, que empezamos a meter publicidad y salté, nunca mejor dicho, salté del barco a tiempo. No, tampoco es que a los que estábamos de locutores y tal no nos pasara nada, pero claro, que yo era por amor al arte y de pronto empezaron a decir, pones esta cuña, pones esta otra cuña, pones
derechos de autor, de la música y tal.
De
Radio Ciudad.
Radio Ciudad, exactamente.
Yo creo que todavía estaba el cartel hasta hace poco en carretería.
Sí, porque era aquello, era de Aceñero, me parece. Y claro, ya la pasta se movía por allí. Entonces, cosas que, por ejemplo, pues aquí no hemos hecho nunca y en Radio Vigar.
Bueno, aquí se ha movido pasta ahora mismo en torreznos y sí, cervezas, cinco, pues a lo mejor aquí hay...
8,10 ya te
8
lo digo
con
yo.
10.
8,10.
Pero la hemos puesto nosotros.
Bueno, sí, pero bueno.
Aquí están, ¿eh? Aquí es que sí se amenazó. ¿Te acuerdas que hubo gente de telecomunicaciones que vino a decirnos lo que podéis hacer es esto, lo que no es esto, esto va a pasar, esto no va a pasar? Luego nunca pasó nada, pero...
La verdad es que no, y fíjate que pues ya empiezan a oírnos.
Sí, miles tienes.
Tienes y tienes. Sí.
Vamos a hacer una cuña de tu farmacia favorita.
Farmacia Rubio Juste.
Y nos han comentado en el Facebook.
Farmacia Rubio Juste.
Ah, sí.
Son
este
fans.
Año nos han comentado en el Facebook. Luego descubrí que era amiga mía, pero bueno.
Pero bueno, ahí está, ahí queda, ¿eh? No te creas que también tenemos amigos incluso que nos comentan para mal.
Y yo, que nos oigan en una farmacia siempre me va a venir bien. Eso está. Yo, la farmacia Rubio Juste, eso es una maravilla.
He ido a comprar varias veces a la farmacia con la esperanza
de que, te que me dijeran la voz.
Esa voz, pero no ha pasado. Creo que me voy a presentar. Yo sí voy a decir, miren, soy yo. No me has conocido por la voz porque vengo a comprar antiguos.
Porque la tengo un poco tomada. Exactamente.
Estoy ronco toda la vida.
Yo, de hecho, si me queda...
El círculo se cierra.
Si me queda algo de ilusión en echarme novia, que no me queda, pero si me queda es porque me escuche el programa, es la única ilusión.
De todas maneras, a ti sí se te reconoce la voz porque eres de los pocos andaluces que circulan por aquí.
Bueno, yo estoy empadronado en Cuenca, que cuando me preguntan de dónde soy,
está derribando un mito, déjate.
Eso no te quita.
Mira, me pasó una vez que me dijeron, tú no eres de Cuenca. Digo, yo soy de Cuenca. Vete a tu país, vuelve a tu puto país.
Extremeño de mierda.
Y resulta que me preguntó, ¿dónde se bebían los litros antiguamente? Y yo dije, en las escaleras de la catedral. Y ahí...
Te pillaron.
No, lo acerté.
Y dijiste,
comiendo... la escalera de la catedral, yo no me tomo nunca un litro de la escalera de la catedral.
Yo sí.
No, yo sí, hombre. Sí.
Y comiendo pipas.
Es una información todavía más antigua.
Y en San Miguel y en todo
Miguel,
eso.
Sí, vale. Pero en la catedral yo...
También.
En la catedral, sí. Los más viejos del lugar se los tomaban de la catedral. Yo conozco a...
O sea, me hicieron una pregunta a joder.
A pillar.
A lo antiguo.
A pillar.
¿Sabes? Pero yo, como...
Bueno, vamos a terminar. Y vamos a terminar con las tortugas, ¿no?
Como queráis.
Un bar típico de Cuenca también. Y la semana que viene...
¿Le pasa algo a las tortugas?
A ver si estoy yo... No.
Ah, qué susto.
¿Qué? No voy a comentar esa noticia. No la voy a comentar. Quizá haga una entrada la semana que viene, pero no la voy a comentar.
¿Otro caído, no?
Pues casi. O sea, otra gilipollez más. Aldeana de este pueblo. Pero no la voy a comentar porque no merece comentario. Vamos a terminar con las tortugas. Gran bar. Gran ban. No, gran bar. Gran bar.
Gran ban era un gran bar también. No.
Gran bar.
Ha cambiado de dueños casi a mejor.
Sí, bueno, ha cambiado últimamente así los últimos años. Hace ya que no voy, pero... En fin. Y la semana que viene a ver si me puedo preparar algo un poco puncarreta por...
No,
yo qué sé, por volver a nuestros orígenes.
Por meterte en tu terreno y darnos en la jeta a los
por
demás.
Por volver a nuestro...
No querías... No íbamos a hacer el de Ills, el cantante de Ills.
Si queréis lo podemos hacer.
Yo propuse...
Me vi un documental.
Pero es un poco...
Programa no se le ha hecho al binomio este Cortatu Negugorria. ¿No?
Los Muguruza son pesadetes también, ¿eh?
Bueno, pero tienen...
El pequeño canta igual. Pero bueno, en cuanto a lo de Ills, decir que mi visión personal... Leí el libro que me dejó mi hermano. Me gustó mucho. A raíz de eso empecé a oír al grupo y el grupo no me gusta. O sea, el libro está muy bien, la vida del tío es apasionante y tal, muchas pérdidas, pero Yo vi la música no me termina, ¿eh?
Sobre la historia de él y su padre, descubriendo a su padre.
Él cuenta un poco de la manera apasionada que graba los discos y tal, y luego te pones el disco en el Spotify y dices, hostia, no veo por ninguna parte todo lo que ha dicho.
Pero en el libro.
No, sí, cacharrear. Y mira, lo llamo Tom Waits para escribir canciones. Eso,
yo creo que deberíamos dedicarle un programa a los Milli Vanilli, tío. Ese grupo,
uno a Milli y otro a Vanilli. A esa decepción. Pues fue, en su día fue un escándalo.
Hombre, es trabajo de investigación.
Como la teta de Sabrina y todo.
A ver qué había detrás.
No, pero hay unas historias personales ahí detrás bastante potentes. Bueno,
pues como aquí. No sé, salir de la mesa también.
Me lo he inventado, pero bueno, que...
¿Quién sabe? Lo mismo
ahí hay algo.
Vale, es cuestión de Wikipedia. Bueno, ya veremos por dónde salimos.
Tenemos más crisis de idea que Hollywood, ¿eh? Vaya.
Pero menos abuso sexual.
Bueno. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you.